Blog Talk Radio.
Hola Puerto Rico y el mundo, soy Jorge Saijo, periodista, analista de la noticia, desde mis estudios en Lajas, Puerto Rico y en cadena con Radio Digital www.devistapr.com, cubriendo toda la nación criolla y el mundo, todo bajo la excelente dirección y producción de Willy Torres Torres. Y estamos aquí con un propósito, compartir con ustedes un análisis serio, sobre todo responsable, de aquellas importantes noticias que sin importar el lugar de origen, quienes son los actores, publican, pero que de alguna manera afecta nuestra calidad de vida como pueblo, como nación. Por eso nosotros estamos en la constante búsqueda de la verdad que otros pretenden esconder detrás de la noticia, recordando de siempre que la lógica está muerta. La excelencia es condenada mientras la mediocridad es altamente recompensada. Pero desafortunadamente en Puerto Rico hay demasiada gente, demasiada, que venera la dependencia. Cosas veredes, mi querido Sancho. Bueno, hoy es lunes 3 de agosto del año 2020, lo que es igual el 13º día del mes de Av, del año 5780. Hoy, lunes, es día del arrepentimiento total, especialmente para aquellos que andaban por tierra de indios, haciendo lo que no debían. Bueno, vamos rapidito a los titulares de prensa nacional e internacional. El Listín Diario de la República Dominicana dice que Confotur libera pagar impuestos por 15 años al aeropuerto Bávaro. Con estas facilidades, la viabilidad financiera del proyecto depende exclusivamente de incentivos fiscales que le fueron concedidos antes de ser emitido el decreto. Y por otro lado, eso se refiere al aeropuerto privado que estaban construyendo en la República Dominicana y que Danilo Medina le dio todo tipo de facilidades y privilegios no concedidos a nadie antes de ellos. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuántas cajitas de zapatos me dieron? Bueno, eso es área de investigación. Por otro lado, las pisadas de los empleados caminando por los pasillos del Palacio Nacional disminuyen con el pasar de los días y los chirridos de las jipetas de los funcionarios cuando se estacionan. Ya no hacen tanto ruido como antes. Son meros reflejos de la soledad del poder. El Nacional nos dice, también de la República Dominicana, nos dice que en la República Dominicana infectados del COVID hay 72.243 registrados, 78 muertes, 38.821 recuperados, mientras el mundo alcanzó los 17.965.567, unas 687.000 muertes. Y se han recuperado 10.600.000+. Por su parte, el presidente electo Luis Abinader informó ayer domingo que desde los primeros días de su gobierno dará inicio a un programa de mejoramiento y construcción de 30.000 unidades habitacionales para atender situaciones de emergencia como las que afectó en estos días a centenares de viviendas en Hato Mayor. Por su parte, Democracy Now! Nos dice que Donald Trump, oigan esto, sugiere posponer las elecciones. ¡Wanda! Mira a ver, cópiate. Las elecciones presidenciales de los Estados Unidos y provoca la indignación obvia de demócratas y republicanos. La economía de los Estados Unidos registró su peor caída trimestral en la historia. Yo vengo diciendo esto, no me quieren creer. Pero bueno, aquí no tienen el documento oficial la peor caída trimestral en la historia mientras el coronavirus continúa propagándose. Las cifras diarias de muerte de coronavirus en los Estados Unidos ascendió esta vez a más de 1,000 por día en un día consecutivo. Bueno, y aquí en Puerto Rico el vocero nos informa que reunión de emergencia tras el caos en el voto adelantado, los comisionados electorales del PNP y del PPD hablaron hoy, se reunieron hoy con el presidente. ¿Qué surgió de esta reunión? No sabemos. Pero la falta de materiales, el poco personal y la pobre ejecución han sido algunos de los señalamientos a la Comisión Estatal de Elecciones luego de los problemas suscitados durante los procesos primaristas de voto adelantado efectuados este pasado fin de semana y que dejaron en entredicho no solo la capacidad de la agencia para realizar el evento, sino del grupo de trabajo del propio PNP, el comisionado y todo su staff. Esto queda evidenciado, que el desbarajuste se manifiesta en esa organización en todas sus áreas. Esto provocó esta reunión de hoy en la que participaron los comisionados electorales del Partido Nuevo y del Partido Popular junto al presidente de la comisión, el nuevo presidente Juan David. En el cónclave esperaba que se discutiera, no sabemos resultados a esta hora de la tarde. Bueno, pero veremos a ver qué sucede el sábado en las primarias del PPD para ver si el Partido Popular, aun cuando está en minoría, está tan o tan peor o tan más malo, como diría el íbaro, que el propio PNP que está en el poder. Bueno, y Noticias nos dice que emergen retos y deficiencias que salen de la primaria. Y la excusa, la pandemia. Y la excusa, la falta de presupuesto. Alegan que complican los trabajos. Y la gente, ¿dónde está? ¿Y cómo, qué elemento ejerce la ley de Tommy Rivera Chat en reformar el sistema electoral unos días antes? ¿Y qué efecto tiene el haber votado a todo el mundo, nombrar gente sin experiencia para manejar un sistema tan complejo? Y esta vez peor, porque hay más partidos y muchos candidatos independientes. Pero las escrituras están en la pared. Bueno, por lo pronto, el periódico Metro informa que la Comisión Estatal tiene un reto de evitar una debacle electoral. Los expertos en el proceso analizaron la coyuntura en la que se encuentra el organismo luego de las serias irregularidades que afloraron en la fase del voto adelantado en las primarias del PNP. El atropellado proceso de voto adelantado que se observó el sábado como parte de las primarias del PNP es un síntoma de la manera en que por distintas razones se ha administrado la Comisión Estatal durante el presente ciclo electoral. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Ya veremos. La pregunta obligada entonces es si las irregularidades con el voto adelantado del PNP, proceso al que estaban llamados a votar unos 21,000 afiliados, si se traducirán en complicaciones de mayor gravedad durante el periodo electoral de este domingo, cuando cientos de miles de puertorriqueños acudirán a las urnas para escoger los candidatos del PNP y el Partido Popular Democrático mediante el voto regular. Pues que desde noviembre es peor aún en los comicios generales. Hay una norma en el derecho electoral que dice claramente que una onza de habilidad es mejor que una libra de buenas intenciones. Los procesos de votación tienen que ser bien administrados. Y en todo este proceso suceden dos circunstancias que están pasando ahora. Una es la ley electoral, la del presidente senatorial Tomito Rivera Chat, le aumentó el sueldo al actual presidente que ahora está censurando. Mao quitó los puestos de funcionarios que más experiencia tenía en esos procesos y trajo a una playa de pelafustanes y lambetuercas que ninguno sabe dónde está la salida, ni siquiera el baño de la Junta Estatal de la Comisión. La ausencia de experiencia se combina con procesos nuevos, como es el voto adelantado una semana antes. No hay forma de justificar que en un colegio no lleguen las papeletas. Eso no lo puede justificar nadie. Esa es responsabilidad del presidente y de los comisionados electorales concernidos. Estas fueron palabras con luz de Héctor Luis Acevedo, profesor de Derecho Electoral, ex candidato a la gobernación y pasado alcalde de la ciudad de San Juan. El excomisionado electoral del PNP, por su parte, señaló que además de los recortes presupuestarios, y viene a justificar, eso es lo malo de esta gente. Mire, admitan que algo está mal y no vengan a justificarlo, que son recortes presupuestarios y que hay cambio de gente. Pero bueno, que eso fueron decisiones de ustedes, idiotas. ¿Por qué pues vienen ahora con corderito a justificar y a echarle la culpa tal vez al presupuesto o a la Junta de Control Fiscal? Sencillamente es patético escuchar a Kit Cajita defendiendo un sistema que a todas luces y con toda la intención criminal fue enmendado y reestructurado para esto. Sencillamente, de hecho, el único que coincide con la opinión de Héctor Luis Acevedo fue el comisionado electoral del PIB, don Robert Iván Aponte, que habló sobre la falta de experiencia en el liderazgo de la comisión para explicar las deficiencias que aseguró han quedado demostradas no solo en este fin de semana, sino en las primarias presidenciales del Partido Demócrata, que fueron un fracaso total, un evento en el que apenas votaron 7.000 personas, la mayoría de ellos confinados. ¿No les dice algo eso? Oiga, sencillamente, de acuerdo con Aponte, la indicó, y lo dijo en Black and White, que la comisión no ha realizado pruebas para verificar el buen funcionamiento de las máquinas electrónicas, que yo vengo denunciando desde las elecciones pasadas, que yo estoy seguro que están alteradas y están manipuladas para que den los resultados que les conviene a quien las manipuló. Porque yo no puedo todavía concebir cómo el Partido Popular ganó 55 municipios y perdió las elecciones y no tiene ningún distrito electoral representativo que no sean los por acumulación. Y tampoco la comisión ha hecho llamados simulacros electorales. Esto estamos acostumbrados a que no son. Mire, si es que la palabra simulacro a estos idiotas no les entra. Mire, ensayos. Hay que demostrar, practicar, a ver cómo se hacen las cosas, a ver dónde están las fallas. De acuerdo con Aponte, en ciclos electorales anteriores, la comisión realizaba hasta 2 simulacros antes de las primarias y otros 2 previos a los comicios electorales. Tiene que haber un simulacro electoral previo al 9 de agosto. Esta semana, algún día, tienen que haber esa prueba, porque tienen que probarse la comunicación adecuada entre los colegios electorales y la Junta de Inscripción Permanente. Pero hay que verificar que estén dando los resultados correctos. Desde hace tiempo el comisionado electoral del PIB lo había señalado. Lamentablemente el del PIB es el único que parece que vive en ese partido. Y dijo que es que se reúne el componente electoral. Todas las oficinas que están relacionadas al evento electoral se reúnan y discutan qué es lo que se está haciendo, qué es lo que está mal, qué hay que mejorar. Y eso no ha ocurrido en ningún momento durante el año, en lo que va del año electoral que estamos viviendo. Y eso demuestra, lo único que demuestra, es la falta de planificación y experiencia de los procesos. hasta Norma Burgos, of all people on earth. La propia Norma Burgos, que fue comisionada del PNP en esa junta, en esa comisión, trajo a relucir que a su mamá le vinieron a tomar el voto a domicilio, como corresponde, y no traían un sobre para poner la papeleta de ella, y ella era la número 9 nada más del día. La propia Norma Burgos, que mira, sabe contar hasta 9, porque le conviene. Sencillamente, el Partido Popular tiene que estar alerta, porque a ellos les toca el proceso de voto adelantado el próximo sábado. Y el domingo es la primaria, cara a las elecciones generales, que ya son 5 partidos y personas no afiliadas que participan. Y esto es algo mucho más grande que lo que en el pasado se había dado. Yo no quiero en Puerto Rico una tragedia, que haya actividades turbias o irresponsables, como decía Norma Burgos, o Paul Kiko, sino que se represente la democracia y petición mayoritaria del pueblo puertorriqueño. Y eso no se logra con los chanchullos y los vericuetes y las pocas vergüenzas que hasta el momento hoy han hecho los legisladores del PNP con todo el sistema electoral, y el pueblo de Puerto Rico calla, que es lo triste. La presidenta de la Comisión Estatal, Lisa García, discrepó totalmente de la postura de Norma Burgos a opinar que el daño en esa primaria ya está hecho. Sin lugar a dudas, el mal está hecho. Ya la gente tiene poca fe en el sistema. García alertó de la importancia de que se establezcan mecanismos procesales que garanticen que los turnos prioritarios que se concederán el 9 de agosto a quienes no pudieron votar por adelantado antes de ayer no abran la puerta al fraude que podría producirse si algún elector del PNP intenta emitir un segundo sufragio, como podría pasar el fin de semana este que está venida con el Partido Popular. Para poder ampliar la votación como ellos quieren, van a tener que sacar la lista electoral de los maletines y ver quién votó y quién no votó. El secretario de la Comisión Estatal, Ángel Rosa, que es el primero en la historia que no está nombrado por unanimidad de los comisionados, es la persona que tiene que hacer una excisión del registro. En el registro electoral, esa persona que no pudo votar por adelantado está excluido del registro. Y de aquí al domingo lo tienen que volver a incluir, certificación del secretario. La opción es enviar las certificaciones del secretario a cada colegio y decir, listo, esta persona no vote. Pero eso naturalmente altera el procedimiento, según la opinión de la excomisionada electoral del PPD. García mencionó que en un proceso cuestionado podría derivar en impugnaciones judiciales, eso es claro. Y esto, obviamente, por parte de los candidatos perjudicados. Hizo más. García hizo un llamado al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, a Juan David Rivera, y a los comisionados electorales, a que analicen si el organismo tiene la capacidad para garantizar un procedimiento limpio en las primarias del domingo. Y en ese análisis de horas que faltan en el calendario para hacer esta primaria, se dan cuenta de que no van a poder cumplir, es mejor que salgan a decírselo al país hoy o mañana o antes del fin de semana, para que la gente pueda prepararse y tomar medidas. Como decíamos hoy, tiene que tener o debe tener un plan B. Y si no lo tiene, ha caído en una desorganización doble. Uno esperaría que si el plan A falló, ejecuten el B. Pero el problema que parece es que estamos en medio de la no existencia del primer plan. Nunca hubo un plan. Y yo tengo que coincidir 100% con la expresidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Es la realidad. Las escrituras están en la pared. Leanla, analícenla. ¿Y qué ustedes creen? Que vamos a tener un procedimiento, un proceso honesto, legal y válido, y que no vaya a terminar en los tribunales y la gente de Puerto Rico perdiendo la fe en su sistema electoral. La decisión es de ustedes. Rapidito nos vamos a los signos más significativos registrados durante el día de hoy, que como siempre son una gentil y amable cortesía de Farmacia San Agustín en la Plaza Santo Domingo en San Germán. Ayer se reportaron dos movimientos telúricos, de los cuales los dos fueron en Yauco, uno de 2.8 y uno de 2.3. Por tanto, no me dio boletín informativo sobre vigilancia, advertencia o aviso de efectos secundarios. Pero de inmediato nos tenemos que ir a una pausa, señor director. No, todavía no, no se vaya. Déjeme mirar un poquito antes de irme a la pausa, si es usted tan amable, para darle las condiciones del tiempo en el suroeste, que también es una gente cortesía de Farmacia San Agustín y Martín. En Laja, hoy, aunque anunciaron tronadas, no escuchamos ni una. Había una probabilidad de un 45% de lluvia. Tampoco la vimos. En San Germán iba a estar soleado con un 25% de probabilidades, igual que Cabo Rojo, con un 15% de probabilidades de lluvia. Hormigueros tenía también un 15%, mientras Mayagüez soleado con 45%. Sabana Grande tenía los cielos soleados con un 25% de probabilidades de lluvia. Ahora sí, señor director, si usted es tan amable, disponga de los micrófonos. Nos damos una pausa, regresamos.
Tamara Home Care Inc., un centro de cuidado para personas de edad avanzada. En Tamara Home Care, cuidamos a tus seres queridos con amor y respeto. Somos más que un home care, somos tu familia y nos preocupamos por ti y tus seres queridos. Bajo la administración de la gerontóloga Tamara Pérez, estamos ubicados en la urbanización El Comandante, calle José E. Richardson, 876, en San Juan, Puerto Rico. Nuestros teléfonos para mayor información, 787-750-7697 o su celular al 787-379-2869, o nos puedes también escribir a tamarahomecare@hotmail.com. American Fine Manufacturing, nuestra especialidad y experiencia en manufactura de uniformes, camisetas, t-shirt, polos, scooters y Oxford. También trabajamos bordado, serigrafía, transfer, vinil. Además, tenemos business card, postcard, flyer, brochure y artes gráficos. En American Fine Manufacturing tendrás un proveedor con la mayor atención y el mejor servicio a individuos, medianas empresas y grandes corporaciones, colegios y escuelas en Puerto Rico, dedicado a apoyarle y resolverle todas sus necesidades. Hoy día nos hemos consolidado como una empresa confiable e innovadora. Digitalizamos su logo y bordamos su uniforme y todo tipo de trabajo. Ricardo Riverón y su personal le esperan. Llámenos al 787-547-0437 o al 787-380-2813. También puede escribirnos a rickybordado@hotmail.com.
Gracias, señor director. Estamos de regreso acá en el estudio en Laja y continuamos en cadena con la cadena digital Punto de Vista PR.com. Y decíamos que estamos hoy cumpliendo nuestro programa número 24. Ya llevamos 6 meses en el aire haciendo historia a través de la radio digital, manteniéndonos informados. Y hoy, lunes 27, es el cumpleaños del programa 24. Bueno, y rapidito, nos vamos a darle un informe corto, porque la información no fue provista a nuestro asesor en neumología, el doctor Luis Nieves Guerrategui. ¿Por qué? Bueno, el gobierno está de fiesta, libre, y parece que todavía no han encontrado el camino para regresar a sus oficinas. Pero en términos de los informes sobre el polen de árboles, hierba mala, pasto y los hongos, no había información provista por la Escuela de Medicina o de la Asociación Americana de Alergias. Ni siquiera el Departamento de Recursos Naturales está al día. Hoy marcaba el 54 bueno que le dimos a ustedes el 26 de julio. Desde eso han pasado unos cuantos días. Y ellos siguen soñando con los pajaritos preñados. Bueno, pero si usted quiere estar más al tanto de la importancia de la prevención en todo esto de sus pulmones y su sistema respiratorio, llame al doctor Luis Nieves Garrategui al 767-777. Si usted tiene una condición respiratoria, vaya a verlo. Dígale que nosotros lo mandamos. Así que, no, yo estoy seguro que él lo va a atender. Así que llámelo. 767-777. Es nuestro asesor y nuestro excelente colaborador en todo lo referente a la neumología y al COVID-19. Algunos lo recordarán, fue el Premio Nobel de Literatura en el año 2001. Es una referencia que nos ayuda a entender la dimensión de ser colonial en Puerto Rico al interpretar la realidad del colonizado. Y oigan con mucha calma. Ser colonizado es, entre otras muchas cosas, ser ignorante, ser un morón, ser un idiota, en particular de su propio pasado. Que no tiene pasado, algo definido, obviamente se encuentra desnudo e inerme en el presente e incapaz de poder llegar, sabe, a un futuro. El colonial es negarse a defender y a proteger nuestra lengua materna, nuestra máxima señal de identidad. Ser colonial es no educarse en el amor a su país, ni siquiera en el entendimiento de otros. Es pensar que no hace falta afirmar la puertorriqueñidad porque eso está pasé, como dicen algunos de estos bambalán. Haría pasar entonces todos los pueblos del mundo que se afirman y se enorgullecen a diario desde su identidad, de su lengua, de su cultura, su arte, su optimismo. Los mexicanos no estarían cantando rancheras todavía hasta el día, y los propios dominicanos no estuvieran disfrutando hoy el hecho de que la UNESCO lo hubiera reconocido como el patrimonio mundial, la bachata. Sencillamente, ser colonial es apoyar que se desfigure la lengua propia, la cultura propia. Apoyar que Puerto Rico acabe en un Spanish o en un inglés nor, que nos separan de la lengua general que hablan los 500 millones de hispanoparlantes. Esto equivaldría a colocarnos en un apartheid, como dice la palabra surafricana. En un aislamiento cultural a la negación de la propia, a discriminación propio y despreciarnos nosotros mismos. Tenía un desprecio a nosotros mismos el no querer proteger nuestra cultura. ¿Cuán idiotas, morones pueden ser estos elementos que quieren terminar con el Departamento de Cultura puertorriqueña? Escuelas de arte. Hoy vemos que quieren votar a la maestra principal de la escuela Julián Blanco de teatro en el viejo San Juan. Sufrimos un coloniaje espiritual torpemente autoimpuesto por las instituciones educativas, tanto públicas como privadas. Y si hemos, y sí, enfatizo claramente que hemos heredado una crisis económica descomunal. También hemos heredado una crisis espiritual fruto también de una narcosociedad globalizada que se desprecia la cultura de la vida, que desprecia el esfuerzo, que desprecia la belleza de la cultura. Crisis que deben ser atendidas con igual fervor, con premura. Ningunear la lengua, ningunear la historia, ningunear la cultura es una forma de desprecio y de corrupción del colectivo y del individuo. En las últimas décadas, el Departamento de Educación se ha negado a educar a nuestros jóvenes a ser puertorriqueños. La enseñanza del español en las escuelas no fortalecen las destrezas básicas de la lectura y la escritura, afecta el desarrollo de la inteligencia de nuestros jóvenes, que se encuentran con un lenguaje encogido para poder expresar con fluidez ideas y transmitir sentimientos, y de esto cómplices son los propios maestros, porque jamás he visto yo una protesta ni una huelga de la Federación o de la Asociación de Maestros de Puerto Rico para exigir el establecimiento de un currículo de enseñanza puertorriqueñista que incluso incluya enseñarle a la gente que Puerto Rico es un área sísmica activa, que aquí nadie lo sabe. Y no son meras especulaciones. Las últimas pruebas puertorriqueñas del Departamento de Educación, arrastrando como una cadena esclavizante el funesto fracaso de los estudiantes en español en todas las escuelas en Puerto Rico. A esto sumamos que la historia de Puerto Rico, la porquería que se enseña, oiga, no cabe en un dedal. Si ustedes se acuerdan lo que es el dedal cuando se cosía a mano la ropa, para empujar la aguja y enterrársela. Y que en los salones de clase no se les habla de sus héroes, de sus heroínas, que tanto lucharon por hacer un mejor país. Y si no les inspira, se las traicionan. Es peor a un colonial, señores. Es dar énfasis a la enseñanza. Es negarse. Quiero decir, ser colonial es al que se niega a dar énfasis a la enseñanza del español. Ser colonial es aquel que se niega, apoyado en la atrasante teoría ampliamente derrotada de que la lengua no hay que protegerla, de que la lengua no hay que enseñarla porque la hablamos y tampoco hay que corregir acentos. Y ni se diga las formas sintácticas, las gramaticales, que los estudiantes siguen cometiendo erróneamente, alegando que todo debe ser natural y todo cambiar. Esa teoría es tan absurda como pedirle a los agrónomos de la Universidad de Puerto Rico que no les enseñen a cultivar el terreno, ni les enseñen a abonar la tierra, porque lo natural es que la mala hierba se trague el cultivo. Sabemos que es necesario y útil el bilingüismo, claro que sí. El bilingüismo y más todavía. Yo aspiro, y lo siempre lo he dicho desde temprano en mi juventud, que aquí se debiera enseñar portugués y francés, que son, además del inglés, los idiomas de nuestra región, a dominar una segunda lengua, como el inglés, y mejor, si podemos aprender otras lenguas, debe ser un buen objetivo educativo. Pero combatimos el bilingüismo, que es para suplantar una lengua por otra. Eso es lo que quieren estos desgraciados. Ese paradigma de la reducción verbal, el mismo que acaban hablando los migrantes en los Estados Unidos, los hispanaces que dicen y que nos llegamos, que pase aquí, sabemos que hay razón fuerte, de valor y de mucho peso para fomentar un aprendizaje de otra lengua. Oye, pero sin lesionar la propia, para poder aprender otras lenguas, primero tenemos que dominar la autóctona, la nuestra. Cuando se alcanza el dominio de las dos lenguas, tampoco se mezclan. Otro disparate, se pueden mantener juntas pero no revueltas. Y si hay una palabra en español, ¿por qué demonios estos idiotas insisten en usar un inglés? ¿Por qué los nombres de los restaurantes, de los edificios, de los negocios en Puerto Rico tienen que ser en inglés? ¿Cuántos malditos gringos entran a sus tiendas a comprar? Un crimen contra un país es podarle a un hombre y una mujer el orgullo de sus raíces históricas, el origen, el orgullo de sus raíces culturales, y atrofiarle su lengua la capacidad para pensar y poder crear, porque lo disminuye y lo empequeñece. Un país que se respeta tiene que empezar por respetar su lenguaje, su idioma. El que aprendió desde la teta de su madre. Solo el colonialismo espiritual se le puede ocurrir tener como meta el empobrecimiento de la propia lengua, de mezclar palabras para disminuir la capacidad expresiva, y que eso se convierta en un ideal educativo para todo el país. A menos que la meta educativa y el ideal sea que Puerto Rico deje de ser un país, entonces podríamos entenderlo. Y si la lengua es el alma de los pueblos, eso lo apoyarían los desarmados, pero asustaren la metuerca de liderazgo como puertorriqueños. Nos debemos unir al manifiesto de Girona y al UNESCO en su misión de defender la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos. Declaración que consiste en el derecho inalienable de los países y los pueblos para defender sus lenguas maternas, como lo están haciendo los nativos en México, Bolivia, Paraguay, Uruguay y toda Latinoamérica. Y como están haciendo los mismos indios estadounidenses. Perdón. Sabemos, pueblo se corrompe, lo primero que se le daña es la lengua. Y un lenguaje mediocre produce una cultura mediocre. Y la lengua es el punto de partida que salen de uno mismo para nuestro propio encuentro con nuestro propio ser, o es el desencuentro con nosotros mismos. La estabilidad sería la culminación de ese desencuentro colectivo, donde el país se pierde, porque no nos reconocen como país ni como nación, sino minoría perpetua, étnica o inferior, como lo hacen con los negros estadounidenses, como lo hacen con los apaches, los cherokees, los chiricayos, los pies negros. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha dicho: ningún estado puede entrar con privilegios y derechos que no aplican de forma similar a otros estados. Por tanto, olvídense del español. Solo hay un tipo de incorporación que existe en los 50 estados. Su lengua oficial en los tribunales, en la legislatura y en la educación, en las escuelas, es el inglés. Y no se descoloniza a nadie suplantándole su lenguaje, su lengua, su idioma, ni con la subalternidad insufrible del idioma. Eso equivaldría a un genocidio cultural. Seríamos un país que se autoderrota. Ser colonial es dejar de ser lo que son y perder lengua, cultura y dignidad para hacer algo que nunca llegaremos a ser. Vuelvo a hacer énfasis y recordarles que las escrituras están en la pared. Leanla, si quieren, internalícenla, si pueden. Pero ¿van a hacer acaso como los becerros que se llevan al río y se niegan a tomar el agua cristalina por el ruido que hace al pasar por las piedras? Les vuelvo a recordar, no lo que dije yo, ni lo que dijo don Pedro Luisucán, ni lo que dijo Filiberto Ojeda Ríos, no. Lo dijo el prócer de los PNP, lo dijo el ídolo de Carlos Romero Barceló y del Pedro Hugo Malandrín, Sócrates y Mesócrates, Don John. Don John le dijo allí a Romero, a Rosselló, a Rosellito y a todos los bambalanes estos que se creen más americanos que nadie, que miran en el espejo y se ven con los risitos de Shirley Temple, y se llaman a sí mismos Jan Hughes, Hyman Miller. Y allí, en su cara, el mismo día que le recogieron sobre $300,000 que se echó al bolsillo y se llevó para su candidatura en los Estados Unidos, Don John les dijo en Antonio, en el condado, a ustedes los puertorriqueños no los ven como americanos, los ven nada más como extranjeros, foreigners. Y tengo a bien ser franco con ustedes, le dijo Don John. En Washington, allá de donde yo vengo, en el Congreso, a ustedes no los ven como americanos. Ustedes nada más los ven como extranjeros. Y les dijo, y se lo digo en inglés para que me entiendan. In the U.S. Congress, they do not see you Puerto Rican as American. They see you, the people of Puerto Rico, as foreigners. Y le dijo más, si ustedes quieren que aquellos de allá, los que trabajan conmigo en Washington, le hagan caso, hay solo dos cosas que ustedes pueden hacer. Ya, ahora. Uno, detener los pagos de la alegada deuda. Decir que no la van a pagar y se acabó. Y no pagan. A ver qué pasa. A ver si van a hacer una auditoría para ver de quién es la deuda. Quiénes fueron los que la causaron. Quiénes crearon la crisis. Quiénes se enriquecieron con el proceso. Y radicar cargos criminales contra todos aquellos que violaron la ley. La otra, una revolución. Y aquí en Puerto Rico, el último que tenía aguacate para una revolución fue asesinado vilmente por los imperialistas, al compañero Filiberto Ojeda Ríos. Lo demás es historia. Ustedes, a que siguiendo adelante, les recuerdo que la historia de Puerto Rico se ha caracterizado por múltiples mitos, por engaños, por espejismos, especialmente desde 1898 a esta parte. En los últimos años se urde un nuevo mito, que la estabilidad está a la vuelta de la esquina. Otro, que la estabilidad es para los pobres. Otro, que podemos votar por el presidente de los Estados Unidos, y lo dicen aquellos morones idiotas que pretenden convencerle a ustedes que ellos son americanos y ni siquiera han leído Estados Unidos. Y sé en lo que, donde es que descansa el derecho al voto presidencial. Y le mienten a ustedes con descaro, con desfachatez. Y ustedes creen en esos señores con honestidad. Y ellos no creen en ustedes. Y en quien menos están pensando es en ustedes. Y me refiero a los buenos electores del Partido Nuevo Progresista, que no se merecen, que no se merecen el trato que su propia gente le da, como bien dijo Rosellito Ronca en el famoso Telegram, que cogen de pensuaca hasta los mismos de ellos. Y eso, como todos los espejismos, al igual que todos los anteriores, se van a fumar, y ya que lo vemos con lo que les dijo hace unos días el Departamento de Justicia estadounidense al propio PNP, cuando les dijo que no avalaban el referéndum, porque es una mentira de arriba abajo. Pero yo tengo que reiterar que debemos de andar por buen camino, porque nos están ladrando los perros. Pero yo tengo que seguir preguntando una y otra vez, quizás hasta el cansancio. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos? Que nos hayamos quedado sin país. para después estar llorando como nenitas asustadas, como párvulos, los que no hemos sabido defender como hombres y mujeres hechos y derechos. Señores, hay que exigir una auditoría forense hoy, ya, que se establezca quién o quiénes indujeron a Puerto Rico a la crisis actual, quiénes o quiénes se han enriquecido y siguen enriqueciéndose con la situación que permea en el país hoy. Debo recordar además, especialmente al liderato soberanista y autonomista y estadolibrista de Puerto Rico, que la resolución 1541, Romanos 15, que fuera aprobada por la Asamblea General de la ONU 15 de diciembre de 1970, está en efecto hoy, al día. Y esta resolución reconoce que un territorio no autónomo, una forma eufemística para decir una colonia, también puede alcanzar la plenitud del gobierno propio mediante la libre asociación con un país independiente. Dice más, dice que la otra alternativa es la integración. Integración. Y eso es lo que sería la estadidad, y eso significa la desaparición de Puerto Rico como país, como nación, como cultura, como lenguaje. Sencillamente, eso es lo que buscan estos señores. No quiero pasar un minuto más sin aprovechar, hacer una especie de digresión, porque sé que hay muchos de ustedes que tienen una serie de sintomatologías y la ignoran. Y muchos, aunque estén conscientes de las condiciones, no saben lo que es. Pues bueno, usted tiene la presencia simultánea de tres de los siguientes cinco factores de riesgo. Usted tiene, en realidad, el síndrome metabólico. Y vamos a los factores de riesgo. Obesidad abdominal. Si usted es barrigón, yo me llamo nada, que es la cerveza. Si la circunferencia de su cintura es mayor de 40 pulgadas en los hombres, 35 en las mujeres, ese es uno de los factores de riesgo. Apunta. Dos, presión arterial. Si usted tiene una presión mayor de 130 sobre 85, usted tiene, ese es otro de los factores de riesgo. Si su laboratorio indica que usted tiene una disminución del colesterol, bueno, el HDL, en menos de 40 si es hombre y en menos de 50 si es mujer, ese es otro factor de riesgo. Triglicéridos están más de 150, definitivamente es otro riesgo. Y si usted tiene la glucosa elevada en ayuno, más de 110, es el quinto. Si usted tiene tres de estos cinco elementos, factores de riesgo, usted tiene que ir a ver a un urólogo ya, lo antes posible. Si no se les trata, las personas con el síndrome metabólico tienen un mayor riesgo de desarrollar diabetes, enfermedades cardíacas o disfunción eréctil. Consulte lo antes posible al urólogo, llamando al doctor Juan Colón al centro prostático en el Centro Médico de Mayagüez al teléfono 787-806-2020. Le recuerdo que la ignorancia no te da el derecho a ser torpe. Conocimiento de las leyes no te autoriza a violarlas. Es una cosa que debes tener presente todo el tiempo. Rapidito, tengo que recordarle hemos visto una tendencia muy fija, una tendencia que para mí es un indicador muy importante, que definitivamente es significativo por lo que representa. Y es un indicador que coincide con lo que hemos dicho de las condiciones en las que está la economía estadounidense y en donde se está encontrando. Y es una tendencia casi estable, es una tendencia fija en las últimas 6-7 semanas de que el dólar ha ido perdiendo un centavo, dos centavos, todos los días ha ido perdiendo uno. Y por ejemplo, estoy tratando de conseguirle las más recientes en estos momentos, que espero partir con ustedes antes de que se nos agote el tiempo, que ya nos falta mucho. Pero es bien importante que ustedes estén al tanto para que no se lleven sorpresas. Mire, el euro amaneció hoy otra vez en un dólar 17.7, dos centavos más que ayer, y el dólar perdiendo terreno en 84.8 centavos. La libra esterlina abrió esta mañana en un dólar 30.8 centavos, dejando el dólar en 76 centavos contra la libra esterlina. Hasta el peso dominicano en un centavo punto seis por cada dólar, lo que es igual a 58 pesos con 25 cheles. Mientras el yuan de la China está en 14.33, por lo que es igual 6.97 yuanes por cada dólar. La gasolina en los Estados Unidos sigue hoy a $2.17.5 el galón, el equivalente a 57.4 en todo el país promedio por litro. En el costa este está en $2.09 o 55 centavos el litro. En la costa del Golfo está en $1.85 o 49 centavos al litro. En el oeste está a $2.82 o 74.6 centavos el litro. En Puerto Rico, lo más bien, gracias. Denle las gracias a los Pierluisi que cerraron la página. Y si usted quiere saber el promedio del precio de la gasolina en Puerto Rico, tiene que caminar la isla, sumar todos los totales y dividirlos y saber cuál es el promedio. Porque para el gobierno de Puerto Rico, usted no importa un maldito demonio. El río Esteros en la tarde de hoy. Espero que estén conmigo el próximo lunes, una vez más a través de Punto de Vista PR.com. Pero también los invito a que mañana a las 11 en punto de la mañana estén conmigo a través de la cadena con Radio Cumbre. Estaré de 11 a 12 del mediodía para ustedes de lunes a viernes. Mientras tanto, que Dios los cuide. Señor director, no puede recibir la bendición de la Virgencita de la Montserrat. Disponga de los micrófonos y que Dios los cuide. Nos vemos.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza,
oye, lo lambe tuerca,
hay que tener vergüenza.